Shalom nuevamente, queridos hermanos y amigos. Vamos ahora hoy a estudiar un tema que no es muy común entre nosotros. Hemos estudiado, sí, partes de este tema, pero no como lo vamos a hacer hoy. Siento decepcionar a los que, hermanos, los primeros que vinieron hoy a la sala, les dije que iba a hablar de los extraterrestres, pero no me refiero a los marcianos ni a los hombrecitos verdes esos que pintan por ahí, ¿verdad? Los que hablan de los extraterrestres, ni los platillos voladores, ni nada de eso. Sino que vamos a hablar de los habitantes del cielo, del universo, los habitantes espíritus del universo, ¿ok? Así que hemos titulado el estudio Los Siete Sarim Hamalajim. ¿Qué es eso de Sarim Hamalajim? Bueno, pues la palabra, o el título, significa literalmente los príncipes de los ángeles. En griego se dice los arcángeles, ¿eh? Pero yo preferiría titular este tema los siete gobernantes del universo, porque son siete. Entonces se habla mucho de estos personajes por ahí, pero generalmente se tergiversa su naturaleza y su misión en el universo. Por eso quiero señalar algunos detalles a través del estudio que nos ayuden a entender mejor estos seres espirituales del universo y que no son ángeles, y recuerden que estudiamos una vez el tribunal celestial, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es posible que haya que repetir ese tema próximamente porque hay muchos hermanos nuevos. Ya estudiamos lo que es el concilio celestial o el tribunal celestial, y una parte del tribunal celestial, una parte importante del tribunal celestial, es precisamente, o son estos siete espíritus gobernantes del universo. Lo que pasa es que esos títulos así suenan como fancy, ¿verdad? Suenan como grandes. La escritura, la Biblia, los llama simplemente siete espíritus. Pero Pablo abunda un poquito sobre estos seres y los llama los poderes celestiales o algo así. Pablo les tiene unos cuantos títulos. Y vamos a ver cómo habla la escritura de estos seres. Y también vamos a ver algo de la tradición, algo de la tradición que nos ha transmitido la tradición. Y también vamos a mencionar algunas cositas que, digamos, de la tradición de los paganos o de otros pueblos que no son hebreos ni israelitas. Y cómo han tergiversado este tema, ¿verdad? Cómo han tergiversado más bien las figuras o los nombres de estas personas, de estos personajes. Bueno, pero a manera de introducción, quiero decir algo un poco diferente a lo que es en realidad el tema, pero que tiene relación. Sabemos, hermanos, por el estudio de la escritura, ¿verdad? Del Tanaj y de la Berit Hadashah, de los escritos nazarenos, que hay siete humanos, o que hubo siete humanos, que recibieron revelaciones especiales de parte de Elohim, ¿verdad? Que es el concilio celestial. Okay, estos siete humanos que recibieron revelaciones especiales, aunque no, la escritura no nos dice exactamente cuáles fueron sus revelaciones, excepto los últimos, son los siguientes, en orden cronológico, no en orden de importancia. El número uno, Adán. Número dos, Noé. Número tres, Abraham. Número cuatro, Moisés. Cinco, David. Seis, Yahshua, el Nazareno. Y 7, Yohanan, conocido como Juan, ¿no? Claro, ha habido otros, pero estoy mencionando los siete principales personajes humanos que recibieron revelaciones especiales de parte de Elohim. Comenzando con Adán, ¿cómo pudo Adán ponerle nombre a todos los animales según la orden de Yahweh? Yahweh tiene que haberle revelado algo de la naturaleza de esos animales a Adán, ¿verdad? Etcétera. ¿Cómo sabía Adán cómo iba a gobernar el mundo? Porque a él se le ordenó gobernar el mundo, los animales y todo. Adán ciertamente tuvo una revelación del Creador, pero no se registra, no se dice, no se escribió. Lo mismo pasó con Noé. Noé ciertamente tuvo revelación del Creador, pero no se registró. Por lo tanto, son cosas que algunas de esas instrucciones se pasaron de boca en boca, ¿verdad? Se pasaron por transmisión oral. Y lo mismo Abraham recibió instrucciones específicas de Yahweh, mandamientos de Yahweh que no se registran. Incluso Yahweh mismo dijo de Abraham que él ha obedecido, dijo Yahweh, mis mandamientos, mis preceptos, mis órdenes, y menciona unas cuantas palabras distintas para referirse a Torá, a mandamientos que recibió Abraham de Yahweh. Incluso la revelación de su nombre. De manera que algunos de esos conocimientos pasaron a la tradición hebrea en general, en forma oral, pero algunas de esas informaciones o revelaciones, especialmente las de Adán y las de Noé, se transmitieron a las naciones en general después de la división de las naciones, pero fueron tergiversadas, fueron torcidas. Y de ahí es donde surge el paganismo, la adoración de los astros, la adoración de los ángeles y todo ese tipo de cosas, algunas de las cuales vamos a comentar hoy. Entonces después viene Moisés. Moisés fue el que recibió mayor revelación escrita, o mejor dicho, que puso por escrito una mayor cantidad de revelación de parte de Yahweh, ¿verdad? Y ahí por eso tenemos la Torá. Moisés escribió entonces los primeros cinco libros del Tanaj, de la Biblia, y toda esa revelación que recibió la puso por escrito. Luego vino David, o David. David recibió unas revelaciones especiales sobre cómo construir el templo, ustedes saben eso. Y aunque la escritura no da los detalles, pero sí implica o indica que él recibió, como quien dice, los planos, ¿verdad? O las instrucciones, por lo menos, de cómo debía ser edificado el templo, solo que no se le permitió hacerlo a él mismo, sino a su hijo Shlomo o Salomón. Luego viene Yahoshua, que tampoco escribió nada, pero nos trajo una revelación personal especial, muy especial de parte del Padre, y muchas de sus enseñanzas, prácticamente todas sus enseñanzas, se transmitieron de manera oral por alrededor de 20 o más años, ¿verdad? 20 o quizá 30 años estuvieron las enseñanzas de Yahushua siendo transmitidas de manera oral o verbal, hasta que empezaron los discípulos de él a escribir, a poner por escrito, no solamente la historia del Mesías, ¿verdad? Sino también sus enseñanzas. Y finalmente viene Johanán, o Juan, y recibe en la isla de Patmos un montón de revelaciones, ¿verdad? Visiones y sueños y revelaciones, cosas que él escuchaba, ¿no? Audibles. Y completa con eso, porque él las puso por escrito, completa con eso entonces el canon de las Sagradas Escrituras. A ellos, a estas personas, a todas estas personas, estos siete seres humanos, de manera muy especial se les revelaron leyes. Se les revelaron misterios celestiales que no fueron escritos. Pablo, por ejemplo, menciona que él fue en visión al paraíso y se les revelaron cosas que no se le permite decir, algo así, dice, ¿verdad? O escuchó cosas que no se pueden decir o repetir. De manera que todavía hay revelaciones, hermanos, acerca del universo y acerca de nosotros mismos y acerca del reino de Yahweh que no se han revelado, que solamente serán reveladas cuando sea implantado el reino de Yahweh en esta tierra mediante el Mesías. Muchas de estas enseñanzas se transmitieron, como ya dije, en forma oral, por siglos incluso. Muchas fueron tergiversadas por los pueblos de la tierra, incluso las comunidades cristianas tergiversaron algunas de estas revelaciones de la Escritura. Y por eso se convirtieron en muchos pueblos en paganos, ¿verdad? Como ya mencioné, porque al tergiversar o malinterpretar las revelaciones orales, entonces se crearon dioses, ídolos y leyendas de todas clases que mucha gente hasta el día de hoy cree. Muchas de esas revelaciones fueron escritas, como ya mencioné, en el Tanaj, en la Brijada Shah, pero no todas, ¿verdad? Muchas han sido ocultadas de la humanidad hasta el día de Yahweh. Bueno, precisamente una de esas revelaciones en penumbra, como yo digo, en penumbra, o sea, en claroscuro, ¿verdad? Entre claridad y oscuridad, una de esas revelaciones que son incompletas es precisamente la de los siete espíritus gobernantes universales, ¿okay? No piensen que Yahweh gobierna el universo él solito. No, él gobierna el universo a través del tribunal celestial. Y de ese tema estudiamos ya una vez, pero si les parece bien, podríamos repetir el tema para los hermanos nuevos, el tribunal celestial o el concilio celestial. Y el concilio celestial está precedido precisamente, presidido, debe decir, presidido por los siete espíritus que gobiernan el universo. Los siete, como dicen en griego, arcángeles. Claro, arcángeles ya es española esa palabra, ¿verdad? En griego se dice arcángeloi, que es el plural de arcángel, o arcángelos, arcángelos, que sería un arcángel, un jefe o príncipe de los ángeles. Bueno, pues vamos a empezar mencionando que hay en la escritura, se mencionan, nos indica Ángel que el tema del tribunal celestial está puesto en la página de Allin, ¿okay? Después le daríamos el enlace para que lo vean o lo escuchen. Hay siete espíritus celestiales que se mencionan en la escritura, hermanos, se mencionan en la Biblia, aunque no se digan sus nombres. Se dicen los nombres solamente de tres de ellos. Ok, vamos a ver algunos textos ahora en los que se vislumbran, en algunos de estos textos se vislumbran sus nombres y sus funciones. Bueno, el primer pasaje, aunque se presta a varias interpretaciones, ¿verdad? Por lo menos a dos interpretaciones diferentes, es Isaías 11:1. En Isaías 11:1 se mencionan siete espíritus de Yahweh o siete espíritus. Aunque se puede entender esto como dones o como capacidades, ¿verdad? Como ya se ha explicado también antes, pero también se puede entender como que tienen alguna relación con los siete arcángeles. Bueno, en Isaías 11:1 dice, bueno, lo voy a copiar y pegar en la página. Para, en el chat, para que lo tengan claramente todos ahí. Y saldrá un retoño del tronco de Isaí, ese es el Mesías, y un renuevo brotará de sus raíces, y reposará sobre él, sobre el Mesías, el espíritu de Yahweh, ese es el 1, espíritu de sabiduría, 2, espíritu de inteligencia, 3, espíritu de consejo, 4, espíritu de fortaleza, 5, espíritu de conocimiento, 6, y espíritu de temor de Yahweh. Aunque en este caso, esas designaciones, ¿verdad? De estas cosas como espíritu, de esos conceptos como espíritu, pues son, digamos, son conceptos, ¿verdad? Son capacidades o cualidades que se le dieron al Mesías. Por ejemplo, el espíritu de Yahweh se dice en hebreo Ruach Yahweh. Ese es el espíritu de Yahweh, que nos da Yahweh también a nosotros, ¿verdad? En medida, a Yahushua se le dio sin medida. Entonces el espíritu de sabiduría se dice en hebreo Ruach Jochma. Jochma es sabiduría, es una cualidad. También el espíritu de inteligencia es Ruach Binah. Binah es inteligencia. Espíritu de consejo es Ruach Etzah. Espíritu de fortaleza es Ruach Geburah. Espíritu de conocimiento es Ruach Da'at. Espíritu de Yahweh, perdón, de temor de Yahweh es Yirat Yahweh. Ruach Yirat Yahweh. Todos esos espíritus le fueron dados al Mesías, pero en este caso, la palabra espíritu aquí significa una capacidad, un poder o un don que se le otorga a esa persona, ¿verdad? Por eso decíamos al principio, en una conversación con algunos hermanos aquí, que la palabra espíritu significa muchas cosas, incluso significa viento, ustedes lo saben. Significa inclinación, significa tendencia, significa capacidad, ¿ah? Todo eso. Pero también se le aplica esa palabra a los seres vivos que habitan el cielo, ¿okay? Yahweh es espíritu, por ejemplo. ¿Lo dice la escritura o no? Sí, lo dice. Yahweh es espíritu. Y entonces así también de los ángeles se dice que son espíritus. Por lo tanto, una de las acepciones de la palabra ruach es persona espiritual o persona que no es humana, que no es de carne y hueso, ¿verdad? Lo que es, como Yahushua también habló un poquito de eso, ¿verdad? Lo que es de carne, pues carne es. Y lo que es de espíritu, espíritu es. Por lo tanto, Nosotros somos carne porque estamos compuestos de esa sustancia que se llama carne. Entonces los espíritus celestiales son espíritus porque están compuestos de algo que se llama espíritu, ruaj, que no podemos definir con certeza, ¿verdad?, en nuestro limitado vocabulario, pero que es comparable a una energía en el caso de estas personas, ¿verdad? De estas personas espíritus. Son prácticamente energías, son potencias, poderes espirituales en el cielo, y así, más o menos así los llama la escritura. Ok, vamos a ver cómo se mencionan en la última revelación de Johanán estos siete espíritus de los que le estamos hablando. Voy a poner la otra cita, ahí la tienen, Apocalipsis 1:4. Juan a las siete congregaciones o asambleas, es como debería decir allí, que están en Asia. Gracias a vosotros y paz de aquel que es y que era y que ha de venir, dice Yahweh, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Ok, aquí entonces ya no está hablando de capacidades, ¿ah?, o poderes, sino de personas, espíritus. Los siete espíritus que están delante de su trono. Ok, y vamos a ver en otros pasajes en el mismo Apocalipsis que se menciona lo mismo, pero que quizá añade cada verso un detallito importante. El próximo es Apocalipsis 4:5, que dice: del trono salían relámpagos, voces y truenos, y delante del trono había siete lámparas de fuego ardiendo, que son los siete espíritus de Elohim. Ah, entonces fíjese que Johanán no vio allí siete, los siete espíritus de Elohim. Johanán no vio allí siete personajes. Él vio siete lámparas de fuego que ardían. Y él dice que esas lámparas son, lo cual quiere decir, significan, representan los siete espíritus de Elohim. Así que Elohim tiene siete espíritus muy especiales. Lo que pasa es que siempre se habla del Espíritu Santo como, ¿verdad?, el Espíritu de Elohim, el Espíritu Santo, y eso es lo único que conoce la mayoría de la gente. Pero hay siete espíritus de Elohim muy, muy especiales. Y ahora vamos a ver este otro pasaje con otros detalles interesantes. Y dice: miré y vi entre el trono con los cuatro seres vivientes, con los cuatro animales, debería decir ahí, y los ancianos, a un cordero de pie, ese es el Mesías, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Eso añade un aspecto importante de este tema. ¿Ok? Dice ahí que esos siete ojos que vio Juan en esa visión, porque esto es una visión, ¿verdad? Esto no fue que él lo vio de verdad, sino una visión. Que estaban esos siete ojos también en el cordero, ¿verdad? Dice que vio un cordero que tenía siete cuernos y siete ojos. Válgame. Entonces dice que esos siete ojos son los siete espíritus de Elohim enviados por toda la tierra. Así que no olvide de eso, no olvide ese detalle. También en Zacarías 3:9 se mencionan. Y en Isaías 11:2, eso ya lo consideramos. Finalmente, en cuanto a Apocalipsis, vamos a poner el pasaje de Apocalipsis 8:2, que dice: y vi a los siete ángeles que están de pie delante de Elohim, y se les dieron trompetas. No hay mucha seguridad de que esos siete ángeles hayan sido, sean los mismos siete espíritus de Elohim, ¿verdad? Algunos dicen que sí. Porque sencillamente la palabra ángeles significa mensajeros. En este caso, los mensajeros, los siete mensajeros que estaban, tenían siete trompetas y que estaban encargados también de las siete plagas y todos esos asuntos que se mencionan en Apocalipsis, pues pudieran ser los mismos, porque fíjense que aquí dice que están de pie delante de Elohim. Pero a mí me parece que no son los mismos, porque en este caso, Johanán vio a siete ángeles. ¿Ve? Él está describiendo todo lo que vio en esa visión. Y cuando menciona los siete espíritus, dice que lo que vio fue siete ojos en el cordero. Y vio siete lámparas en el capítulo 4, verso 5. ¿Ve? Él no vio los siete espíritus, sino que vio siete lámparas primero y después siete ojos. Y dice que esas siete lámparas representan los siete espíritus de Elohim, y que los siete ojos en el cordero también representan los siete espíritus de Elohim. Por lo tanto, a mí me parece que estos siete ángeles que también están de pie delante de Elohim son eso, ángeles, no son arcángeles. Mientras que los siete espíritus delante de Elohim son arcángeles. Y arcángeles significa los jefes, los gobernantes de los mensajeros. Bueno, entonces vamos ahora a algo un poquitito más específico. Un poco más específico. Vamos a ver cuáles son los que se revelan en la Escritura. Porque en la Sagrada Escritura, en el Tanaj, se revelan los nombres de tres de esos poderosos seres celestiales, ¿verdad? Que se llaman los siete espíritus de Yahweh. Se mencionan tres, pero en la tradición se mencionan otros cuatro que también los vamos a considerar. El primero que tengo aquí, el número uno en orden, es Mijael. Mijael. Ese se menciona en Apocalipsis 12, 7 al 9. Esta vez no voy a copiar los textos en la pantalla. Pues, si alguien quiere copiar la cita, ¿no?, la referencia, pues está bien. Mijael es el principal de los príncipes. ¿Eh? En Daniel se le llama el príncipe que está, el príncipe de Israel, el príncipe de Israel. ¿Okay? Y su nombre significa ¿quién es como él? Es una pregunta, ¿sabe? Ese nombre es una pregunta. Ese nombre lo han malinterpretado algunos cristianos diciendo que como Mijael significa el que es como Dios, pues ese debe ser el Mesías preexistente. Falso, porque Mijael no significa quién es el que es como Dios. Mijael es una pregunta. Y de hecho, es una pregunta que espera un no como respuesta, un nadie como respuesta. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que la palabra Mijael es una pregunta? Fácil, los que han estudiado algo de hebreo saben que ese prefijo mi significa quién. ¿Eh? Y es una pregunta. Entonces, ja, exacto, por el prefijo. La palabra ja es como comparativo, es un comparativo. ¿Eh? Por eso se traduce en español como. Y entonces el verbo es, hay que añadirlo, porque en hebreo, ustedes saben que muy pocas veces se usa el verbo es. Se escribe, no se escribe, pero se sobreentiende. Por lo tanto, ese nombre, Mijael, ¿se acuerdan esa cancioncita que se canta en la sinagoga y nosotros la aprendimos también? Es un pasaje de la Torá que se canta, dice mi jamoja bailim Yahweh, mi jamoja nedar bakodesh, norat hilot, etcétera, ¿no? Vamos a cantar ahora. Mi jamoja significa quién como tú. Es una pregunta. ¿Quién como tú? Mi jamoja. Entonces, lo mismo. En Mijael. Es una exclamación incluso. Y una pregunta exclamativa. Ah, Mijael. ¿Quién es como él? Como Elohim. ¿Eh? Él es el nombre breve de Elohim. ¿No? El título breve de Elohim. Así que este arcángel, que es como se llama en griego, este Sar Malachim, es Mijael, que se ha traducido al español, se ha pasado al español como Miguel. Miguel es una adaptación de este nombre, ¿verdad? Entonces, Mijael, ¿quién es como él? Exacto, y esa palabra él no es el artículo definido español. Es una palabra hebrea que significa poder o poderoso o el poderoso, que es abreviatura de, no abreviatura exactamente, pero es la forma breve de Elohim, ¿eh? Entonces, a la pregunta de quién es como Elohim, la respuesta es nadie, nadie, nadie. ¿Okay? Y eso es lo que representa el nombre de este ser glorioso que se llama Mijael, que nadie hay en el universo como Elohim Yahweh. ¿Okay? Ahora, en hebreo se escribe Mem, Yod, Kaf, Aleph, Lamed, Mijael. ¿Quién es como Elohim? En árabe, lo tengo escrito ahí, pero no lo puedo leer, pero sí sé por la transliteración que se dice Mijail. Mijail. ¿Quién es como el poderoso? Correcto. En griego se escribe, se dice igual, Mijael. Ah, y en latín se dice igual, Mijael. Solo en español fue que se transformó un poco la palabra y se dice ahora Miguel. Mijael es el jefe de los ejércitos de Elohim en las religiones, en varias religiones. Fíjese que no solamente entre nosotros ni en el judaísmo. Mijael se considera como el jefe de los ejércitos de Elohim en la religión judía, en la religión islámica, en la religión cristiana, especialmente en la iglesia católica, en la iglesia ortodoxa, en la iglesia copta y en la iglesia anglicana. ¿Okay? En todos esos grupos religiosos se habla de Mijael como el jefe de los ejércitos de Yahweh, de Elohim. Bueno, para los judíos, Israel, perdón, Mijael es el protector de Israel y es el patrono de la sinagoga, si se pudiera llamar así, ¿no? La Iglesia Católica considera a Mijael como patrono y protector de la Iglesia Universal. Esas son funciones que ellos se han adjudicado ellos mismos, ¿verdad? Eso no lo dice la Escritura. Pero ellos se han adjudicado esas funciones de este ser, ¿verdad? De este Mijael. La iglesia copta lo considera el primero de los siete arcángeles. Y en eso estamos de acuerdo nosotros. Junto con Gabriel, Rafael y Uriel. Ahorita vamos a hablar de esos tres personajes. Supuestamente, Mijael es el que tocará la trompeta en el día del arrebatamiento, ¿verdad? Que se menciona en 1 Tesalonicenses 4:16. Allí dice que se tocará la trompeta con voz de arcángel. Y no se dice el nombre del arcángel, solamente la tradición menciona, ¿verdad? Dice, supone que que sería Mijael, el que tocará la trompeta el día del arrebatamiento. Por lo tanto, otra vez, ese concepto, por lo menos, aunque sea tradición, contradice la teoría cristiana de algunos cristianos de que el Mesías, antes de venir a la tierra, ¿no? Era Miguel, era el arcángel Miguel o el arcángel Mijael, ¿no? Totalmente fuera de contexto eso, porque cuando venga el Mesías, será Mijael, por lo menos según la tradición, quien tocará la trompeta. El arcángel Mijael tocará la trompeta para anunciar la venida del rey, y el rey es el Mesías Yahoshua. Además, en Apocalipsis 12 se menciona a Mijael aparte del Mesías, aparte del Mesías, así que no puede ser la misma persona. También se me sobreentiende que Mijael es el encargado de frustrar los planes de Satán, ¿verdad? Que es enemigo principal de Mijael por ser el arcángel de los ángeles caídos, me refiero a Satán, ¿no? Es el dirigente de los ángeles caídos y lucha, como quien dice, es el adversario de Mijael. Creo que es en el libro de Judas, ¿verdad? O uno de estos últimos libritos cortitos, cartas más bien, que dice que Mijael luchaba contendía con Satán por el cuerpo de Moshe. Si alguien lo recuerda, me lo. En Judas, ok, Judá. Me lo hace. Sí, gracias, hermanos. Porque yo no estaba muy seguro. Ahí está, muchas gracias. Judas 1:9 dice: Pero ni aun Mijael, el príncipe de los mensajeros, cuando contendía disputando con el acusador, que es el Satán, esa es la traducción del Satán, sobre el cuerpo de Moshe, se atrevió a pronunciar un juicio de maldición contra él, sino que dijo: Yahweh te reprenda. Ajá, interesante, gracias, David. De manera que ahí se menciona en ese librito, en esa carta más bien, a el arcángel Mijael y lo llama el príncipe de los mensajeros. Precisamente esa es la traducción española de la palabra griega arcángeloi, el príncipe de los mensajeros. Es Mijael, ¿verdad? Aparentemente ese es el príncipe principal, porque todos los siete espíritus celestiales, todos los siete espíritus que están delante del trono de Yahweh, son príncipes, pero aparentemente Mijael es el principal de todos. Okay. ¿Se acuerdan aquel personaje que se le presentó a Josué en una batalla que ellos tenían? ¿Ah? Y se le presentó que también algunos teólogos cristianos dicen que ese era el Mesías, en su, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Preexistente. ¿Ah? Falso también, ese no era ningún Mesías preexistente. Y él se identificó. Él dijo: yo he venido como príncipe del ejército de Yahweh. Es posible que ese haya sido Mijael, aunque allí no se menciona por nombre, ¿verdad? No dice él su nombre, pero al identificarse como príncipe del ejército de Yahweh, se sobreentiende o se puede suponer que haya sido Mijael. Bueno, entonces ustedes saben que en Apocalipsis 12:7 pues se habla también de esa batalla, ¿no? De Mijael con el Satán. Por eso es que en el arte, ¿verdad? En el arte, en la pintura, ¿no? Se representa a Mijael como si fuera un ángel con una armadura, como las armaduras de los generales romanos, amenazando con una lanza o con una espada a un demonio, ¿verdad? O dragón que se supone que sea el Satán. Esa pintura se basa simplemente en la imaginación de los pintores, ¿verdad? En la imaginación de los pintores. Eso no es que la escritura apoya esa escena, ¿verdad? Ah, la pregunta de Freddy es importante. ¿Por qué Mijael, si fue Mijael el que bajó a pelear en favor de los ejércitos de Israel contra los ejércitos enemigos? Porque, hermanos, cuando hay esas luchas, esas batallas de Israel contra otras naciones paganas que los quieren eliminar, no solamente están presentes allí con los paganos los ejércitos humanos, sino que también hay ejércitos espirituales de los demonios que dirigen las naciones. Usted tiene que estudiar a fondo el libro de Daniel para entender esto que estoy diciendo. Cada nación tiene asignado, según el libro de Daniel y según otros libros fuera de la Biblia, un arcángel, un ángel o arcángel, depende cómo se clasifique, y también un demonio. De manera que esas leyes, esas luchas espirituales que se mencionan, esas luchas que se mencionan en Daniel son luchas espirituales, hermanos, ¿okay? De los ángeles contra los demonios, que es una lucha paralela a la lucha física de los ejércitos de Israel contra el ejército impío, ¿verdad? Que siempre ha tratado de destruir a Israel, ¿okay? Pablo lo llama poderes en los lugares celestiales, ¿okay? Es una lucha física y espiritual, y son dos luchas paralelas. Por eso es que en aquella batalla en la que mencionamos, donde estaba Josué como capitán ahí de ese ejército de Yahweh, digo, de Israel, se presenta ese ser celestial, ese espíritu, y le dice: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa. ¿Por qué le dijo eso? Porque no es un ángel. No era un ángel. Eso era un espíritu de los siete que están en la presencia del trono de Yahweh y son príncipes. Por eso es que le manda a ¿cómo se llama? A quitarse los zapatos en señal de respeto, ¿verdad? O las sandalias más bien. Porque los príncipes celestiales merecen esa pleitesía, hermanos. ¿Ok? Y por eso los hermanitos cristianos que no entienden estas cosas dicen que Yahushua, ese tenía que ser el Mesías preexistente, porque Juan una vez se postró delante de un ángel y el ángel le dijo: mira, no, levántate, no te postres, solamente póstrate delante de Yahweh. Yo soy un consiervo tuyo. Ahí está la frase que ellos no entienden. Los ángeles son consiervos de nosotros. Los ángeles están al mismo nivel de nosotros en términos de servicio. Son siervos de Yahweh, como también lo somos nosotros. Pero los príncipes no. Los arcángeles son gobernantes del universo, príncipes celestiales, hermanos, que también merecen pleitesía, no adoración. Estoy hablando de pleitesía. Ahora, si algunos quieren llamar a eso adoración, pues también. ¿Okay? Porque la palabra en hebreo de todas maneras es la misma. Ok, entonces, por eso es que este mensajero, mejor dicho, este arcángel, le dice a Josué: quítate las sandalias, porque este lugar es tierra santa. Entonces, no recuerdo la pregunta que le hizo Josué, si era de los nuestros o algo así, y él le dice: no, vengo como príncipe del ejército de Yahweh. Tremendo, hermanos. Una revelación que mucha gente no entiende, o no es quizás que no entiendan por falta de entendimiento, sino que pues por falta de enseñanza, no se les ha explicado estas cosas. Como Moshe cuando estaba allí frente a la zarza ardiente y se postró y esa voz le pide que se quite las sandalias. Ah, no, Yahoshua no es Mijael, ni tiene nada que ver con Mijael. Después le voy a explicar por qué. Porque allí está, en el caso de Moshe, estaba allí la presencia de un arcángel también, que son los que representan a Yahweh en esta tierra. Hermanos, Yahweh nunca ha posado su pie en esta tierra, ni le ha hablado a los hombres, ni nadie lo ha visto, ni nadie ha escuchado su voz. Lo dijo Yahoshua. ¿Lo dijo o no? Nadie ha escuchado su voz en este mundo. Por lo tanto, todas esas revelaciones de voces celestiales, de apariencias celestiales, son los príncipes, en algunos casos son ángeles y en algunos casos son los príncipes del ejército celestial. Príncipes que gobiernan el universo. Hermanos, cuando... Sí, como dice Ángel, es similar a cuando los hebreos se inclinaban ante los reyes, ¿verdad? Como David, por ejemplo, no le estaban adorando los reyes. Cuando se inclinaban, solo le estaban rindiendo honor, pleitesía y respeto a a personas con autoridad. Eso es propio, hermanos. Y eso pasa aquí también en el caso de la zarza ardiente y en el caso de Josué, cuando se le presenta este príncipe del ejército de Yahweh. Y ese era Mijael, cuyo nombre significa ¿quién es como Elohim? Nadie. Bueno, el segundo en la lista, el segundo de los príncipes celestiales, aunque en algunos casos se le llama a ángel, pero en realidad era un arcángel, era un Sarmalajim. Bueno, Gabriel significa fuerza de él, ese es el número dos. Fuerza de él viene de la palabra Geber, que significa fuerza o poder, ¿verdad? O potencia. Y claro, y él, pues otra vez, Elohim, ¿verdad? Es referencia a Gabriel en la Biblia, la tenemos en Daniel 8:16. Daniel 8:16 se menciona a Gabriel. En Jueces, capítulo 13, no tengo ¿cómo se llama esto? Escrito, pero es Gimel, Bet, Resh, Yod, Aleph, Lamed. ¿Okay? Así es que se deletrea en hebreo ese nombre, Gabriel, Gimel, Bet, Resh, Yod, Aleph, Lamed. Gabriel. En árabe se dice Yibril, Yibril, bastante diferente, ¿no? Y también se dice en árabe Yibrail. En latín se dice Gabrielus. En griego se dice Gabriel, Gabriel, igual que en español. De ahí viene el español, Gabriel. Bueno, y del hebreo también, es casi igual. Ok, y significa, en hebreo ya lo dijimos, la fuerza de Elohim, viene de Gabar, fuerza, o Geber, Gabar. Y el Elohim es uno de los tres principales arcángeles dentro de las siguientes tres religiones. Gabriel se considera, ¿no?, un príncipe celestial, uno de los tres principales en la religión judía, en la religión cristiana y en la religión islámica. Okay. Las iglesias católica y ortodoxa y algunas protestantes, junto con el Islam, lo consideran como un arcángel por ser junto con Micael y Rafael los únicos seres o espíritus celestiales que tienen nombre, por lo menos que se revelan, no es que tienen, que se revelan en las escrituras sus nombres, y son encargados de llevar misiones importantes. Por eso se menciona, ustedes saben, el caso de Abraham, ¿verdad? Cuando Abraham recibe aquella visita de los tres, los llama ángeles, pero fueron en realidad tres arcángeles. Los trinitarios dicen, ahí está la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Nada que ver, nada que ver con la Trinidad. Algunos dicen que uno de esos era el Mesías. Tampoco, hermanos. Estas personas siempre se pasan confundiendo todo porque no conocen la revelación amplia del Tanaj y en algunos detalles de la tradición. Los únicos arcángeles que se mencionan por nombre en la escritura son Mijael, Rafael y Gabriel, ¿verdad? Y le estaba diciendo que en el caso de Abraham, Eso, según la tradición judía, ahora sí apelo a la tradición judía. Según la tradición judía, esos tres seres, eran esos tres seres que se le presentaron a Abraham, eran estos tres: Micael, Gabriel y Rafael. E incluso ellos dicen que casi siempre, o generalmente dicen ellos, los sabios judíos, que las manifestaciones espirituales, o sea, de ángeles y seres celestiales, se le asignan siempre a una sola persona, a un solo ángel. Cada misión, cada ángel lleva una sola misión, ¿verdad? Por ejemplo, ellos dicen que Rafael, en este caso de Abraham, tenía la misión, porque no lo hemos mencionado todavía, pero Rafael significa médico de Elohim, o el sanador de Elohim. Tenía la misión de sanar a Abraham de la circuncisión que se habría hecho después de viejo y que por lo tanto no se le curaba. Usted sabe que por eso es peligroso, hermano, hacerse circuncisión después de mayor, después de viejo. Es peligroso. Sí. Se puede, sabe, a menos que lo haga un médico, un experto, ¿verdad? Y a veces las circuncisiones que hacen algunos rabinos no quedan bien. Bueno, anyway, entonces envía este mensajero Rafael a curar a Abraham, según la tradición judía. Entonces los otros dos estaban encargados de destruir, primero de sacar de Sodoma a los justos que hubiera en ella, para entonces destruir la ciudad, las ciudades aquellas, ¿verdad? Ya todo eso último que dije, eso es tradición. En la tradición bíblica, a veces es considerado este Gabriel como el ángel de la muerte, o uno de los mensajeros de Elohim. En el Islam, a Gabriel se le considera también como uno de los principales mensajeros de Elohim, pues él, según la tradición islámica, fue el que le reveló a Mahoma, a Mohammed, el Corán, cosas que obviamente nosotros no creemos, ¿verdad? Pero estoy solamente mencionando, no estoy diciendo que es verdad. Estoy mencionando cómo en esas otras religiones se hablan de estas mismas cosas, ¿verdad? Solo que ellos las interpretan entonces diferente. Según el Corán o según la tradición islámica, Gabriel fue el que se le presentó a Mohammed y le reveló el Corán. De todos modos, Mohammed no fue quien escribió el Corán, eso lo sabemos, fueron sus discípulos, ¿verdad? Pero difieren títulos que se le otorgan en otras religiones. Por ejemplo, el ángel de la muerte en el Islam se llama Azrael, no se llama Gabriel, solo que lo identifica con Gabriel en unos casos, pero generalmente, cuando se habla del ángel de la muerte en el Islam, se le llama Azrael. Fíjense que es un nombre hebreo también. Bueno, la representación más común, ¿verdad?, de este arcángel es la Anunciación. En el caso musulmán, ¿verdad?, la revelación a Muhammad, según ellos. Aunque también ha sido retratado como llevando un mensaje escrito en la mano. Además, él es quien vigila la entrada del Edén. Para evitar que entre los descendientes de Adán y Eva. Ya eso también es parte de la tradición hebrea. Hay algunos que afirman que quien vigila es el arcángel Micael, pero otros dicen que es Gabriel. O sea, en cuanto a estas funciones de ellos, varían, ¿sabes? Varían las tradiciones. No, no todas creen igual. Bueno, y el tercero y último de los que se mencionan en la escritura es Rafael, Rafael, ¿okay? Rafael se escribe en hebreo Resh, Fe, Aleph, Lamed, Rafael, y significa sanidad de él, aunque también algunos dicen que significa médico de Elohim, ¿no? Médico de él. Rafa es sanador, pero se pudiera, en palabras modernas, se puede traducir médico. Ok, referencia a Rafael en la Biblia. Bueno, hay una sola referencia a Rafael en escritos sagrados, pero es uno de los escritos considerados apócrifos, que se llama Tobit. Para poder leer eso, usted necesita conseguir una Biblia católica, por eso, bueno, existen por ahí también en el internet, se pueden conseguir esos libros, pero está en la Biblia católica. Capítulo 12 y versos 12 al 16 se menciona. De hecho, en el verso 15 dice: Yo soy Rafael, uno de los siete ángeles que tiene entrada a la gloria de Yahweh. Ah, interesante. Aunque ahí se usa la palabra ángeles, ¿verdad? Porque a veces se usa indistintamente la palabra ángeles y la palabra arcángeles. Eso está en Tobías 12:15. Bueno, declarando su posición ante el trono de Elohim en ese pasaje. ¿Eh? Por eso en Apocalipsis se dice, se habla de los siete espíritus que están delante o frente al trono de Elohim. En Apocalipsis 2, 8 al 11, 8, 8, 16, 3, habíamos considerado algunos de esos, ¿verdad? Está implícito en esos pasajes que le acabo de mencionar, está implícito Rafael, aunque no se le nombra, no se le menciona por nombre. Okay. Dentro del cristianismo se refiere a un arcángel siendo uno de los tres arcángeles conocidos por nombre dentro del cristianismo católico, el cristianismo ortodoxo. Okay. Dado que la referencia al personaje se da dentro del libro de Tobías o Tobit, pues no es muy, ¿sabe? No es muy, digamos, conocido, ¿no? Entre nosotros, o quizás no es aceptado como uno de los arcángeles entre nosotros. Yo diría más bien que no es conocido. Y los otros dos son Micael y Gabriel, ya lo mencionamos, y el tercero es Rafael. El nombre, pues ya lo explicamos, lo que significa que el Elohim sana, o sanador de Elohim, o médico de Elohim, ¿verdad? Etcétera. ¿Ok? E incluso se pudiera traducir hasta medicina de Elohim. Actualmente la palabra hebrea equivale a médico, es rofé, sí, correcto. Y está conectada esa palabra con la raíz Rafael. En árabe se llama Israfil, Israfil. Bueno, el ángel que bajaba al estanque no se menciona, pero es muy probable, o sea, no se menciona su nombre. En esa tradición es muy probable que haya sido Rafael, pero en realidad, pues, como dice que era un ángel, pues no se sabe, ¿verdad? No se sabe, pero pudiera ser Rafael, y si no, pues un enviado de Rafael, porque acuérdense que los arcángeles son los jefes de los ángeles. Cada arcángel tiene, según la tradición, ¿cómo se dice? Un batallón de ángeles a su cuidado, a sus órdenes, ¿eh? Y no dudo que Rafael, como médico de Elohim, ¿cómo se dice?, conferir esa capacidad de sanar a algunos de sus subalternos, ¿verdad? Hablando en lenguaje moderno, pudiéramos hablar así, pero recuerden que estos son en alto grado especulaciones, ¿verdad? No estamos diciendo que esto está revelado así en la escritura. Estamos en algunos detalles acudiendo a la tradición, ¿ok? Bueno, Zariel, me preguntan por Zariel, no lo tengo aquí, pero Zariel significa príncipe de Elohim. Zar es príncipe. Ok, las Sagradas Escrituras, así que recapitulando, mencionan a solo tres, que es Micael en Apocalipsis 12, Gabriel en Lucas 1, Rafael en Tobit 12, ¿verdad? Los otros nombres o los nombres de los otros cuatro arcángeles, según la tradición, y eso se encuentra en el libro apócrifo de Enoch, son los siguientes: Uriel, Barakiel, Yehudiel y Zaeltiel. Esos no aparecen en la Biblia, ¿sabe? Se encuentran en libros apócrifos como Enoch y también en el libro cuarto de Esdras. Y en la literatura rabínica se mencionan también. Reconocemos los nombres que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, los otros nombres que solamente se encuentran en la tradición, pues sí los mencionamos, pero no podemos categóricamente decir que esos son los nombres, ¿eh? Los demás nombres pueden usarse como referencia, ¿sabe? Pueden usarse como referencia, pero no son enseñanzas de la asamblea directamente. Okay, sino que los mencionamos como referencia de la tradición, ya que se mencionan solamente en libros que no son parte del canon de las Sagradas Escrituras, o sea, de los libros aceptados como inspirados. Bueno, el cuarto en esta lista, el cuarto es Uriel. Su nombre significa fuego de él o fuego de Elohim. Okay. Eso viene de Or, luz, que más bien sería luz de Elohim entonces, ¿verdad? Porque fuego en hebreo se dice esh, no se dice or. ¿Eh? Fuego se dice esh. Por lo tanto, Uriel debería significar luz de él, luz de Elohim. ¿Okay? Entonces se le representa, ¿verdad? En las pinturas y eso, como un ser, un ángel o arcángel con una espada en el jardín del Edén. Se lo considera arcángel, porque el Padre Eterno a las puertas del paraíso lo puso allí con su espada de fuego, ¿verdad? Quizás por eso se relaciona su nombre con fuego, pero en realidad la palabra Ur viene de Or, ¿verdad? Que es luz, no fuego. Así que este sería entonces, según la tradición, el ángel o el arcángel más bien que expulsó a Adán y a Eva del paraíso, ¿verdad? Y entonces fue puesto junto con otro, ¿verdad? Allí para guardar la entrada del paraíso. Uriel se deletrea para los que están interesados en eso. Ya como que le cae bien Uriel. Sí. Uriel se deletrea como sigue: Aleph, Waw, con un puntito adentro, Resh, Yod, Aleph, El. ¿Okay? Uriel. Pero que es la misma raíz de Ur, que significa luz. La primera parte del nombre, ¿no? Ur, él es igual que Or en cuanto a la raíz, significa luz. Aunque los libros que consulté dice que significa llama de Elohim, llama de Dios, pero en realidad es luz de Elohim lo que significa. Es el nombre de uno de los siete grandes arcángeles, de los siete príncipes celestiales, de acuerdo con la tradición, de acuerdo con la tradición del judaísmo rabínico y también en algunas tradiciones cristianas, como por ejemplo la tradición copta de los coptos. ¿Saben? Los coptos es una más o menos una secta cristiana, ¿verdad? Aparece mencionado este arcángel Uriel en los textos apócrifos, en los textos cabalísticos. En algunos se le llama Uriel, en otros se le llama Nuriel con N, en el otro se le llama Urián, ¿verdad? En otros se le llama Jeremiel, en otros Beretil, en otros Suriel, en otros Auriel. Así que es posible que sea el mismo que me preguntaron ahorita, Ariel, ¿verdad? Sería quizá el mismo Uriel. Otros lo llaman Puruel, otros lo llaman Fanuel y otros lo llaman Yehoel. Todos esos son nombres en diversas tradiciones, ¿verdad? Nada de eso está en la Biblia. Ok, el quinto en esa lista de los siete príncipes celestiales, según la tradición ahora, es Barakiel, Barajiel o Barakiel. No tengo el deletreo hebreo para este. Pero si usted busca en la escritura hebrea cómo se escribe Barak, ¿verdad? Y después le añade el, y más o menos ahí lo tiene. Su nombre significa, bueno, no es Barak, es Baraj, ¿sabes? Con KH. Lo que escribió Hizkiyahu le falta algo. Bueno, por lo menos como yo lo tengo acá, sería Baraj como bendición. De hecho, significa bendición de Elohim. Según los libros que consulté, significa bendición de Elohim. Por lo tanto, tiene que ver con la palabra Berajá, que es bendición, ¿verdad? Entonces, Berajiel, pues, sería bendición de él, de Elohim. Así que los que creen en los ángeles, perdón, en los que creen en orar de los ángeles, nosotros no hacemos eso, ¿sabes? Nosotros no le oramos a los ángeles ni a los arcángeles, ni a ningún ser celestial fuera de Yahweh, el Padre. Pero bueno, los que le oran a los ángeles, que incluso lo llaman San Barajiel, le piden protección de caer en la pereza. Ellos dicen que ese es el ángel que nos priva de la pereza y de la indiferencia, y de la tibieza. Y se les pide que liberen a las almas por las que ellos rezan. Y se les pide que los libre del pecado capital de la pereza y la caída en la tibieza y la indiferencia. Esas son las personas que en su ignorancia se ponen a pedir, a orarle a los ángeles, ¿verdad? Y fíjense cómo tuercen los conceptos bíblicos para aplicarlos de esa manera. Entonces, el número 6, para abreviar, ya se nos hizo tarde. El número 6 se identifica como Yehudiel. Yehudiel, su nombre significa alabanza de él o alabanza de Elohim. Se deletrea en hebreo Yod, He, Waw, Dalet, Yod, Aleph, Lamed, Yehudiel. Ese es el que, según los que hablan mucho de eso, el que muestra gratitud hacia Elohim, o sea, alabanza de Elohim, porque viene de la palabra Hodu, que significa alabanza, ¿verdad? Y al combinarse, como pasa con la palabra Yehudá, lo mismo, Yehudiel en este caso, ¿okay? Se considera también uno de los siete arcángeles en la tradición ortodoxa oriental. y se les representa a menudo en la iconografía como con una corona generalmente sobre su mano y un látigo. Algunos lo escriben Yegudiel con G, y dicen que es el patrón de los trabajadores. Y la corona que posee simboliza la recompensa para el éxito de labores espirituales. Ah, todo esto es tradición, solamente estamos citando lo que ellos creen, no estamos diciendo que esto es verdad. Junto con sus ángeles subordinados, se dice que él es el asesor y defensor de todos los que trabajan en las posiciones de responsabilidad por la gloria del poderoso. Y como tales, se les recurre a los reyes, los jueces y otras personas en posición de liderazgo. Ese sería Yehudiel. Todo eso es pura fantasía, todo eso es tradición. Pero la mencionamos para que ustedes sepan, ¿verdad?, lo que se dice por ahí, que no estemos en ignorancia de las creencias de los, ¿verdad?, de otras personas. Y finalmente, el último, Saeltiel. Saeltiel. Este es uno de los, el séptimo de los principales príncipes. Y se deletrea en hebreo Tzade, Dalet. No, lo que pasa es que hay otro nombre. No tengo la del deletreo de Saeltiel. Su nombre significa plegaria de Elohim. Pero lo que pasa es que hay otros, en otras tradiciones, que lo escriben Zadkiel. En vez de Sealtiel o Saeltiel, lo escriben Zadkiel. O sea que si usted ve ese nombre por ahí mencionado, Zadkiel es el mismo Saeltiel, ¿sabe? Es uno de los principales príncipes. Y Zadkiel sí tiene este deletreo: Sade, Dalet, Kof, Yod, Alef, Lamed. ¿Okay? En ese caso significa el justo de Elohim o la justicia de Elohim. Tiene que ver con Sedaká, que es justicia, o con Sadik, que es justo. Y eso es en las religiones judía y cristiana. También es conocido como uno de los siete arcángeles. De hecho, Zadkiel es conocido como el arcángel de la invocación. Según ellos, él nos invita a, nos insta a liberar con amor y perdón las energías mal calificadas. Esto ya son cosas de esoterismo, ¿eh? Nosotros no creemos en esas cosas, pero solo las mencionamos, ¿verdad? Es interesante, es bueno saberlo, saber lo que otros creen, aunque no, les aclaro una y otra vez que no consideramos esas cosas que sean así, ¿verdad? Solamente estamos considerando los nombres. Lo que se dice sobre los personajes son puras tradiciones. Fíjese que en la Wikipedia menciona otro que se llama Azrael en árabe. Es uno de los nombres que recibe el ángel de la muerte. Ya lo había dicho, pero eso se menciona en la Wikipedia, que Azrael en árabe es el ángel de la muerte, también llamado Abu Yaría por los musulmanes y llamado Mordad entre los persas. Dicen que tiene por misión recibir las almas de los muertos y conducirlas para ser juzgadas. Es diferente el concepto del ángel de la muerte que existe en el judaísmo, ¿sabe? También se dice que en el judaísmo es conocido como el ángel de la muerte, entre los judíos y también entre los musulmanes. Pero en el judaísmo, el ángel de la muerte, por lo menos en las escrituras, el ángel de la muerte no es el que conduce a los muertos hacia el juicio. El ángel de la muerte es el que mata a los impíos. Cuando Yahweh quiere eliminar unos impíos o una gente, ¿verdad? Un pueblo, por ejemplo, como en el caso de Sodoma, etcétera, pues utiliza el ángel de la muerte. Por lo menos en el caso de Egipto, cuando fue a matar los ángeles, perdón, los primogénitos de los egipcios, pues ahí el que apareció fue el Malaj Hamavet, según la tradición judía, que es el ángel de la muerte. Bueno, en la Wikipedia también dice que el sistema de siete arcángeles es una vieja tradición de las religiones abrahámicas. Eso me parece interesante. La primera referencia a un sistema de siete arcángeles como grupo aparece en Enoch, por escrito, ¿verdad? El libro de Enoch, que no forma parte del canon judío, ¿verdad? Y en ese libro se le nombran a los siete arcángeles con estos nombres: Gabriel, Micael, Rafael, Uriel, Raguel, Remiel y Serajiel. Varían un poquito, pero es más o menos lo mismo. ¿Okay? Sí, no sé por qué se hizo el comentario, pero lo que dice Ángel es correcto, que sucede que la gente que escucha mucho el Shalom Alejem, Shalom Alejem, Malajeha, etcétera. Eso es un cántico tradicional judío que canta a los ángeles administradores. A los ángeles ministradores. ¿Por qué ellos le cantan eso? Porque se supone en la tradición judía, no es un cántico adorando ángeles, claro que no. No es un cántico de adoración de ángeles, es un cántico de saludo a los ángeles que vienen a proteger a los judíos, según la tradición judía, cuando, especialmente cuando se recibe el Shabbat. Cuando se recibe el Shabbat entre los judíos, ¿verdad? Se canta tradicionalmente ese himno, ese cántico. Shalom Alejem, Malajé Hasharet, Malajé Elión, etcétera, ¿no? Es una bienvenida, un saludo, porque se dice que los ángeles acompañan a todos, vienen unos ángeles especiales a acompañar a los que reciben el Shabbat. Son los ángeles ministradores, exacto. Sí, pero los ángeles ministradores no son los rabinos. No, los rabinos hablan de los ángeles ministradores. Ok, es más, mira, dice, oye, a la tradición judía dice que cuando llega el Shabbat, fíjense, repito que es la tradición, nosotros no creemos en estas cosas, hermanos, pero suenan interesantes. Dice la tradición judía que cuando llega el Shabbat, vienen dos ángeles al hogar judío, ¿verdad? Uno de ellos es un ángel bueno y el otro es un ángel malo, ¿verdad? Entonces se dice en la tradición que si ese hogar tiene eso todo arregladito, todo preparado y todo en orden, entonces el ángel bueno dice que sea así mismo en el próximo Shabbat. Y eso es una bendición. Pero si ese hogar sucede que está desordenado, desorganizado, no se han preparado para el Shabbat, entonces, y el ángel malo tiene que decir amén. Según la tradición, cuando el ángel bueno dice que así sea el próximo Shabbat, el ángel malo está obligado a decir amén. Entonces, si por el contrario está el hogar en desarreglo, entonces el ángel malo es el que dice que así sea también el próximo Shabbat. Y el ángel bueno está obligado a decir amén. Eso es una pura tradición judía, pero es interesante. ¿De dónde sacan, dice Leo, tanta cosa? La mente es demasiado creativa. Esa es la respuesta. De la pura imaginación de la gente. De esas son leyendas que se desarrollan a través de los siglos. Pero la intención de esas leyendas es motivar a la gente a ser fieles, ¿verdad? ¿Entienden? Y a cumplir con los mandamientos, ¿eh? Esa es la motivación. Entonces, eso pasa en el catolicismo también con el Viernes Santo, que se le enseña a los niños y a la gente que no deben cortar, por ejemplo, árboles en Viernes Santo, porque si corta un árbol, probablemente sangra el árbol. Y entonces, esas son tradiciones que se desarrollan para enseñar a la gente a que en el Viernes Santo se debe descansar, no se debe uno trabajar. O sea que la intención de la tradición es motivar a la gente a obedecer. Eso es básicamente. Bueno, pues casi terminando ya, vamos a decir que los siete arcángeles en la tradición de los pueblos son de una manera o de otra los reyes del universo. Yo tengo aquí unas notas que quizás se las voy a pasar después, que dice, después del Padre y del Hijo, ellos, los siete espíritus celestiales, son los reyes del universo. No existe otro poder tan grande como el de los arcángeles. Son los representantes directos de Elohim. ¿Ok? Estoy leyendo ahora. Son los arquitectos del universo. Qué interesante. Son siete iluminados. Tienen diferentes misiones y definiciones en sus reinos. ¿Ok? Algo de lo que estoy leyendo, pues va a ser repetición, pero voy a concluir con esta lectura. La palabra arcángel se compone de un elemento prefijal que entra en la formación de palabras de origen griego con el significado de jefe, ser superior, archimandría o archimandría. En su adaptación romance también toma la forma arce, arci, archi, etc. Y de ahí viene archipresidente, arcángel, arzobispo, etc. Todas esas palabras vienen de esa prefijación. O bien la forma arquitectura, arquidiócesis, etc. La palabra ángel deriva también del griego ángelos, eso ya lo hemos dicho, por lo que la conjunción del elemento prefijo, la palabra ángel resulta arcángel, el cual significa príncipe, principal, ser superior, príncipe de los ángeles. ¿Ok? Los augustos siete iluminados, sigo leyendo la nota, los augustos siete iluminados por la luz de la deidad fueron ellos quienes elaboraron los mundos a las órdenes de Elohim el Padre. Yo no estoy seguro de que eso sea así, ¿verdad? Cierto. Pero recuerden que les estoy leyendo una nota de personas que tratan mucho de este tema. No necesariamente todo lo que dicen es cierto, pero me parece interesante la nota. Dice que son los siete misteriosos que todas las culturas mencionan con diferentes nombres. Se los denomina en India los siete hijos de Aditi. También en otros sitios de Oriente son los llamados siete espíritus en el sol. Fíjense cómo los paganos tergiversan todas las cosas, ¿ves? Ya los llaman en la India los siete espíritus en el sol. En el cristianismo y en el islam son los siete grandes arcángeles. Sigue diciendo, si bien son entidades de gran poder en espíritu, tienen a su cuidado el orden de los planetas. Ya esta es otra imaginación de ellos. Y estos constituyen su reino. Pues los siete grandes planetas están regidos por ellos. Ya esto es astrología, ¿verdad? Los planetas serían la forma exterior de su poder y algunos componen nuestro sistema solar, pero la naturaleza real es que son los poderosos hijos de Elohim. No, los cuatro seres, me preguntan si los cuatro seres vivientes y las ruedas, son los arcángeles. No me parece. No, yo los cuatro seres vivientes son cuatro animales. Eso lo estudiamos en el Animales celestiales, y ustedes dirán, uy, ¿qué es eso? ¿Hay animales en el cielo? Sí. Pero vamos a dejar eso para cuando estudiemos el tribunal celestial. Hay que tener cuidado con las tradiciones judías, ¿sabes? En las tradiciones judías se pueden sacar con pinzas algunos datos interesantes e importantes. Pero un gran número de esas tradiciones judías son pura imaginación de la fantasía de los rabinos, ¿sabes? Que tener cuidado con eso. Bueno, si sigue leyendo, antiguamente se reconocía que alrededor de los siete poderosos hijos de Elohim giraban las 12 jerarquías creadoras o los 12 grandes genios que son las 12 constelaciones del zodíaco. De allí el basamiento para la astrología mística. Ahí está, ¿eh? Todas esas interpretaciones son, ¿verdad? Fantasía de los interpretadores. Me refiero a este parrafito que acabo de leer, ¿verdad? No a todo lo que hemos dicho. El mundo fue evolucionando y cambiando, sigo leyendo, sus concepciones duales de cuerpo y espíritu para quedarse solamente con lo que la ciencia moderna puede ofrecer y que es una concepción materialista, carente de espíritu. Por eso hoy en día no puede compararse la ciencia con la religión ni enfrentarlas, etcétera. No voy a leer todo eso, hay un poquito de basura también en eso que en esa nota que tengo ahí. ¿Sabe? Hermanos, tenemos que ser sinceros. Algunas cosas que se escriben por ahí son buenas y otras son basura que hay que desechar, ¿ok? Especialmente lo relativo a la astrología y a muchas de esas tradiciones aceptadas en el judaísmo. Entonces, déjame ver si hay algo más para terminar con la. Yo creo que ya lo hemos. Ok, voy a terminar con esto. Ahora sí voy a terminar. Estoy en la página 7. Para completar que hablamos de los siete arcángeles, tengo siete páginas aquí también. Y voy a terminar con los nombres en el Islam de estos siete arcángeles. Aunque en el Islam no son siete, son 10, ¿sabes? Pero hermanos, mencionamos estas cositas para que fue para que estén informados, ¿verdad? De lo que se dice por ahí, de lo que creen otras religiones. No estamos diciendo que todo esto es verdad. Vamos al Islam y con eso terminamos. Para los musulmanes, los arcángeles no solo son jefes de los ángeles, sino que son los jefes de departamentos o misiones especiales que Elohim les ha encomendado. Además de Micael, Gabriel y Rafael consideran a otros siete, por eso es que son 10. Por lo que en el Islam son 10 y no siete arcángeles, aunque ven como al más importante a Gabriel y no a Micael. Y voy a decir los nombres de los 10 arcángeles según el Islam y ya con eso cierro. Los nombres de los 10 arcángeles en el Islam. Me preguntan si yo creo, antes de leer eso, me preguntan si yo creo que el Corán es de inspiración divina. Y la respuesta mía es un no con las dos letras mayúsculas. No, claro que no. Yo no creo para nada en el Corán. No creo que es de inspiración divina. Ni siquiera lo escribió a Mohammed. Lo escribieron los discípulos de Mohammed. Y contiene algunas cosas buenas también. Como todo libro, todos los libros tienen algo bueno. No, hermano, no, no tiene que disculparse por la pregunta. La pregunta es muy importante y muy interesante, ¿ok? Así que no se disculpe. La pregunta está bien. Y me da la oportunidad de expresar, ¿verdad? Lo que yo creo. Para nada creo en el Corán. Ahora, en el Corán hay algunas cosas buenas. ¿verdad? Pero también hay mucha basurita, como yo digo, ¿verdad? Hay que tener cuidado con eso. Bueno, vamos a decir ahora los 10 arcángeles o príncipes celestiales según el Islam. Son los siguientes: Mijail, que viene siendo como Micael, es el arcángel encargado de las bendiciones. Israel o Azrael es el arcángel de la muerte. Israfil, encargado de anunciar el día del juicio final. Yibril, ese no tengo para qué, cuál es su función. Munkar es el arcángel encargado del juicio de las almas. Nakir es el arcángel encargado del juicio de las almas también. No sé por qué está repetido eso. Luego viene Raquib, que no dice nada de él. Viene Atid, no dice nada de él tampoco. Y viene luego el 9, Maalik, que es el guardián del infierno, según ellos. Y luego el 10 es Ridwan, que es el guardián del paraíso. Fíjense cómo en el Islam también se ha colado la doctrina pagana del infierno, como se ha colado también en el judaísmo la doctrina pagana del infierno. Ah, como se coló en el cristianismo la doctrina pagana del infierno, porque la doctrina del infierno es una doctrina total y puramente pagana. Y desgraciadamente se introdujo también en el judaísmo. Con la diferencia que en el cristianismo el infierno es eterno y en el judaísmo no. En el cristianismo se dice que los que van al infierno arderán ahí para siempre. En el judaísmo se dice que arderán solamente por un año. Y pueden arder por menos tiempo si usted ora mucho por ellos, etcétera, etcétera. Bueno, hermanos, con esto pues concluyo esta consideración de los 7 espíritus celestiales. Ah, me dicen que falta un ángel, el ángel Candelaria. Sí, lo que pasa es que hoy no hablamos de los ángeles, sino de los arcángeles. Así que hay un jefe, usted tiene un jefe. Usted es un ángel, sí, pero tiene un jefe arriba de usted que es un arcángel. Pues, hermanos, incluso hasta bromeamos un poco, ¿verdad?, sobre estos temas, porque junto con la revelación de la escritura está la tradición. Y le hemos hecho claro a los hermanos que nosotros aceptamos lo que diga la escritura sobre estos príncipes, y son solamente 3 que se mencionan en la escritura. Pero sí se menciona que hay 7, eso sí, la escritura se menciona que hay 7 príncipes celestiales, los 7 gobernantes del universo, como yo los llamo, los 7 arcángeles, como se le llama en griego, y se mencionan en Apocalipsis. Ya citamos todos esos pasajes al principio, ¿verdad? Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 1:4, 4:5, 5:6 y 8:2. Se mencionan 7 espíritus de Elohim que están ante el trono de Elohim. En otra ocasión, para los hermanos nuevos, vamos a entrar en el estudio de lo que es el tribunal celestial o el concilio celestial, que es algo parecido a lo que estudiamos hoy, pero diferente. Y los 7 príncipes celestiales son una parte de ese concilio celestial. El concilio celestial es mucho más grande, mucho más abarcador, lo que se llama el concilio celestial, ¿verdad? Y los judíos caraítas tienen, especialmente Nehemia Gordon, tiene algo muy bueno que decir sobre el consejo celestial. Así que otro día entramos en eso. Por ahora, entonces, nos despedimos de ustedes hasta la próxima semana, que estaremos con otro estudio por parte de otro de nuestros maestros, ¿verdad? En el próximo Shabbat. Hasta entonces, que Todopoderoso Yahweh los bendiga, mis hermanos y amigos. Hasta la próxima entonces. Shalom.